Jesucristo, que conoce nuestras necesidades, nos espera para escucharnos y ayudarnos. Si Él pudo pagar por nuestros pecados, no hay necesidad alguna que no pueda satisfacer plenamente. Lo más duro que enfrentó fue la cruz para satisfacer nuestra salvación.
Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Cree que Dios puede satisfacer cualquier necesidad? La mayoría de los cristianos diría que sí, pero ¿cuántos de nosotros tenemos la fe para creer que Él en realidad lo hará? Hoy el Dr. Stanley explica cómo la palabra de Dios es la fuente de su confianza.
Durante toda nuestra vida experimentamos necesidades. Existen diferentes tipos de necesidades. En diferentes momentos y a medida que envejecemos, estas cambian. Algunas veces nuestro medio ambiente determina qué necesidades tenemos, pero al final todos tenemos necesidades. Quiero que escriba rápidamente las siguientes tres cosas que deseo compartir con usted, y quiero que las escuche no solo teniendo en cuenta sus propias necesidades, sino también teniendo a alguien más en mente que usted sabe está en alguna situación de necesidad justo ahora. Alguien que quizás esté desesperado, confundido, frustrado. Alguna necesidad que usted conozca y que dicha persona no sepa cómo resolver. Muchas personas consideran el suicidio, el dar fin a sus vidas, porque se sienten tan desesperanzados e inútiles frente a problemas que les parecen interminables e imposibles de resolver. Ellos necesitan desesperadamente lo que voy a compartir con usted hoy. Quiero que vaya al capítulo 4 del libro de Hebreos para que leamos los versículos 13 al 16. En la primera parte de este capítulo encontramos la promesa del descanso en Dios ilustrada a través de la nación de Israel. Luego, a partir del versículo 13, encontramos lo siguiente. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora bien, lo primero que quiero que escriba es esto. Dios conoce todas nuestras necesidades. La Biblia enseña que Dios es omnisciente, que lo conoce todo. No existe algo que Él no sepa. Él lo sabe todo de nosotros, de manera que cada uno de nosotros, cada instante de nuestras vidas están a la vista de Dios. Esto no quiere decir que esté en los cielos mirando hacia abajo, buscando cada fallo nuestro para juzgarnos, sino más bien como un padre que desea proteger a sus hijos, como un pastor que mira atento a sus ovejas para cuidar de ellas, asegurándose de que están bien alimentadas y que ninguna se haya perdido. Así es nuestro Padre Celestial, que siempre vela por nosotros. Piense en lo reconfortante que es esta verdad. Jamás podrá estar en una situación, en un dilema, en un medio o lugar de indefensión en el que Dios el Padre no sepa en dónde está usted ni pueda ver en perfecto detalle todo lo que usted ve. No. Él incluso puede ver mejor de lo que usted jamás podrá ver, porque Él es omnisciente. No hay nada que pueda escapar a su conocimiento y entendimiento. Hay ocasiones en las que nos alegra saber que Él ya conoce nuestras necesidades, pero hay otras, en cambio, en las que quisiéramos que no fuera así, ¿no es cierto? Señor, si tan solo pudiera ocultarte algunas cosas, ¿por qué lo tienes que saber todo? Sí, Él lo sabe todo. Él es el único que lo sabe todo. Y cuando usted y yo estamos en problema, no es bueno saber que Él ya lo sabe. Hebreos 4:13 nos enseña también algo más. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Lo segundo que quiero que note es que Dios está listo, capacitado y dispuesto a ayudarnos a satisfacer nuestras necesidades. Dios no solo conoce nuestras necesidades, sino que también puede y quiere ayudarnos a satisfacerlas. Ahora escuche lo que dice el versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Ahora bien, el pasaje no dice que usted y yo conozcamos un gran sumo sacerdote. Dice que usted y yo tenemos un gran sumo sacerdote. ¿Qué quiere decir esto? Que usted y yo tenemos una relación especial con ese gran sumo sacerdote. Cuando usted y yo confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos de ellos y recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, el Señor Jesús pasó a habitar dentro de nosotros por medio del Espíritu Santo. De esta manera, ahora pertenecemos al Señor Jesucristo y, al mismo tiempo, por la obra del Espíritu Santo, lo tenemos a Él. El Señor dice que hemos sido sellados por Él hasta el día de la redención. En otras palabras, Jesús dijo, «Yo habito en ustedes y ustedes en mí. Yo estoy en ustedes y ustedes en mí». ¿Qué significa esto? Que usted y yo tenemos una unión con Él en la que hemos pasado a ser uno. Si recuerda el capítulo 17 del Evangelio de Juan, cuando Jesús estaba predicando, escuche lo que Él dijo al orar por sus discípulos. Versículo 26. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Por eso usted y yo podemos decir, tengo. Es algo a nivel personal. Tengo un gran sumo sacerdote que es el Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre y quien está siempre intercediendo por mí, es decir, tenemos a alguien interesado personalmente por nosotros y Dios dice que Él clama por nosotros como nosotros mismos. Tenemos un gran sumo sacerdote. Sin embargo, algunas veces vacilamos ante Dios. Señor, lamento mucho tener que venir con esto, pero es una necesidad muy grande y sé que nadie te ha venido jamás con algo similar a esto. Y llegamos ante Dios como si estuviéramos a punto de hacerle caer en bancarrota. ¿Sabe a qué se parece eso? Es como ir al gigantesco océano Pacífico con un dedal y arrodillarnos en la orilla mientras decimos, «Oh, océano maravilloso, magnífico Pacífico, sé que no debería estar aquí porque te voy a dejar en la ruina, pero es que necesito llenar este dedal con agua salada. En verdad que no quisiera hacerlo». ¿Cuántos dedales cree usted que necesitaría para vaciar el océano Pacífico, al Atlántico, al Índico y a todos los demás? Cuando usted y yo venimos a Dios con nuestros dedales y le decimos, «¡Oh, Señor!», como si sintiéramos pena por Él, ¿sabe lo que Él ve? Nos ve como pequeños dedales en medio de un vasto océano. Amable oyente, usted tiene un gran sumo sacerdote que está de su lado y no existe nada que usted pueda hacer para agotar los recursos divinos. Usted no puede arruinar a Dios, ni siquiera puede hacer que Él se canse de escucharle. No puede hacer tampoco que Él se enoje porque usted vaya a hablarle de sus necesidades. Él jamás dirá, «Mira quién viene de nuevo. Aquí viene otra vez. ¿Cuántas veces tengo que escuchar esto?». Digo esto porque con frecuencia escucho a muchas personas decir, «Bueno, ya sabes, Dios debe estar hasta la coronilla de que todo el tiempo le esté pidiendo. Dios no se cansa. Él es Dios». Vayamos ahora a Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 18. Aquí leemos cómo Jesucristo vino al mundo como el Hijo encarnado de Dios para cargar con nuestros pecados y lo importante que fue que Él fuera hecho como nosotros. Leamos. «Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Es decir, Jesús fue como nosotros lo suficiente como para poder entendernos. Por eso tuvo que ser hecho en todo como sus hermanos para que pudiera ser un gran sumo sacerdote fiel y misericordioso en las cosas relacionadas con Dios para hacer expiación por los pecados del pueblo. Y dice el versículo 18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Sabe por qué Dios vino en forma de hombre? Para poder sentir y sufrir lo que nosotros sufrimos y poder consolarnos cuando nos sentimos heridos en áreas que creemos que nadie más entiende. Por eso la Biblia dice que Él es sensible y puro de corazón. Él nos comprende por completo. Lo tercero que deseo que comprenda es lo siguiente. Dios espera que nos acerquemos a Él en medio de nuestra necesidad. Dios espera que vayamos a Él con nuestras necesidades. Dios lo sabe todo sobre nuestras necesidades. Dios puede y quiere ayudarnos ahora mismo a resolver nuestras necesidades. Dios espera que vayamos a Él con nuestras necesidades. Si leemos de nuevo el versículo 16 de Hebreos 4, vemos que tomando en cuenta que Él es nuestro gran sumo sacerdote, de que se compadece de nuestros problemas y de que su corazón es puro y sensible, se nos dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar, ¿qué? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Podemos acercarnos al trono de la gracia. Note que no dice el trono de los ruegos, el trono del juicio, el trono de la condenación, el trono de las negociaciones, el trono de la evaluación, el trono de la culpa, el trono de los recordatorios, sino el trono de la gracia. Esto quiere decir que el trono de Dios es un trono donde se alcanza su favor. Dios dice, «Quiero que vengan a mi trono», el cual es definido como el trono de la gracia. Del favor amoroso e inmerecido de Dios, el Señor nos dice que cuando estemos en necesidad vengamos al trono de su favor, al trono de sus bendiciones, al trono de sus beneficios. Nos dice, ven al trono donde todas tus necesidades son satisfechas para que pueda bendecirte. Ven al trono de la gracia. Fíjese bien cómo lo expresa Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que hay una relación de intimidad. No dice que subamos al trono de la gracia allá arriba en el cielo. Entonces, ¿cómo nos acercamos al trono de la gracia en el cielo? La Biblia dice que el Espíritu Santo vino a vivir en su corazón y que usted y yo podemos acercarnos al trono de la gracia sin siquiera salir de la cama. No hace falta siquiera mover un pie. No hace falta abrir los ojos temprano en la mañana. No hay necesidad de mover un dedo, ni siquiera hace falta que mueva los labios. No necesita hacer nada para estar inmediata e instantáneamente en el trono de la gracia, en la presencia del Señor Jesús, en la presencia del Dios Padre. Lo único que tiene que hacer es decir Señor. Ni siquiera tiene que hacerlo con palabras pomposas, ni decir ¡oh, gran y todopoderoso, maravilloso Padre Celestial, en el nombre de Jesús! No hay nada de malo en ello. Deberíamos siempre alabar a Dios. Pero no es una condición para acercarnos a Él. El único requisito es que seamos sus hijos. Una persona perdida no puede acercarse al trono de la gracia. Debemos acercarnos, pero vea, como lo dice, confiadamente al trono de la gracia. Significa que podemos expresarnos libremente. No hay necesidad de que titubeemos. No hace falta que preparemos bien lo que vamos a decirle. No hace falta que pongamos por escrito nuestra oración. Significa que podemos ser francos y abiertos con Dios. Él entiende el momento por el que está pasando. O puede también, de rodillas y en un espíritu de alabanza, decir a Dios Padre Celestial, con gratitud te alabo por lo que eres, y luego presentar su necesidad. Para Dios no habrá diferencia alguna. Lo único que Él quiere es que usted se acerque a Él. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Esto significa que no debemos acercarnos dudando. Si el trono de Dios es el trono de la gracia de su favor, entonces si vamos a Él con dudas, ¿sabe lo que estamos diciendo? Lo que estamos diciendo es esto: Señor, sé lo que dijiste, pero en realidad no estoy seguro de que vayas a hacer lo que prometiste. ¿Cree que Dios le haría una promesa para luego no cumplirla? ¿Cree que le habría dicho que satisfacería todas sus necesidades de acuerdo con sus riquezas en gloria en Cristo Jesús si no fuera así? Cuando nos acercamos a Dios con dudas, miedos, reservas y preguntándonos si en verdad va a respondernos, lo que le estamos diciendo es esto: Dios, sé lo que dijiste, pero no lo creo. Es que si me conocieras. Pues Dios sí que le conoce. Dios, si tan solo supieras lo que hice. Dios lo sabe perfectamente. ¡Oh, Dios! Dios lo sabe todo. Así que, ¿qué es lo que Dios nos dice? Nos dice: acércate confiadamente al trono de mi gracia. No vaya con dudas, porque Dios en verdad desea bendecirle. No importa cuál sea su necesidad ni cuántas veces le hable de ella, debemos presentar nuestras necesidades a Dios todos los días, y esto es lo que sucede cuando lo hacemos. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice que recibiremos misericordia. No se trata de la misericordia de la salvación porque ya hemos sido salvos, es porque podemos ir al trono de la gracia. Dios dice que cuando nos acerquemos a su trono hallaremos misericordia. No la ley ni condenación, sino misericordia. Una tierna, amorosa, comprensiva y empática misericordia. Y lo segundo que dice que hallaremos es gracia para el oportuno socorro, es decir, ayuda. Su favor para ayudarnos, su amor para ayudarnos, su poder para ayudarnos. Dios está dispuesto, deseoso y capacitado para ayudarle. No recibirá una reprimenda, ni un desplante, ni condenación. Ahora bien, en el proceso de satisfacer dicha necesidad con frecuencia, Dios hace que sean evidentes cosas en nuestras vidas que necesitamos corregir. Pero Dios no nos dice que debamos corregir tales cosas antes de poder venir a Él. Así que permítame hacerle una pregunta. ¿Cuál es su necesidad más grande en este momento? ¿Necesita ser amado? ¿Necesita ser aceptado? ¿Necesita que se interesen por usted? ¿Se siente poco valorado? ¿Se siente indigno, asilado, que no pertenece? ¿Siente que en realidad nadie le quiere cerca? ¿Siente que su vida es inútil? ¿Se siente desesperanzado, vacío, sin valor, temeroso, inseguro, inquieto, impaciente? ¿Siente que la vida no vale la pena? ¿Tiene problemas económicos? ¿Se siente enfermo? ¿Le ha dado el médico una noticia realmente mala sobre su futuro? ¿Está separado de alguien a quien ama? ¿Tiene necesidades que ni siquiera es capaz de identificar? Lo que quiero que recuerde es que usted tiene un Padre Celestial que conoce todas y cada una de sus necesidades. Un Padre que está listo, dispuesto y capacitado para satisfacer cada una de ellas. Un Padre Celestial que desea que usted se acerque a Él y le presente sus necesidades. Él dice que si lo hace, hallará la ayuda que busca, porque hallará en Él gracia, bondad, amor, ternura y cariño. Quizás usted todavía no haya recibido a Jesucristo como su Salvador personal. Entonces se estará preguntando: ¿y qué pasa conmigo? Usted también puede encontrar lo que necesita, y la manera de hacerlo es pedir al Señor Jesús que le perdone sus pecados y expresar su fe en la obra expiatoria que Él hizo por usted al morir en el Calvario. Pídale perdón por sus pecados y recíbale como su Salvador, y de allí en adelante será hijo o hija de Dios. Y desde el momento en que usted sea hijo de Dios, el cielo se abrirá por completo para usted. La Biblia dice que siendo hijo de Dios, usted tiene acceso al trono de Dios. Y al tener acceso al trono de Dios, todas sus necesidades serán atendidas por su Padre Celestial, quien está listo, dispuesto y capacitado para satisfacerlas. Mi oración es que usted, si aún no lo ha hecho, le pida al Señor Jesucristo que le salve, que le pida perdón por sus pecados y lleve a Él todas sus necesidades, las cuales Él está listo y dispuesto a satisfacer. Si usted es ya creyente, y tiene necesidades que siente son tan grandes que siente vergüenza de llevarlas a Dios, no dude en hacerlo. Usted puede llevarle cualquier necesidad. No hay necesidad que sea demasiado grande o demasiado difícil o demasiado vergonzosa o demasiado tarde como para presentársela. Mientras oramos, quiero animarle a que vaya a Dios y le presente su necesidad.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Dios le ama y le proveyó un camino para que se salvara. Esa simple verdad puede ser suya hoy. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, en momentos de necesidad, recuerde, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
Por tanto, vayan por todo el mundo enseñando y predicando el Evangelio a cada persona en los lugares más remotos de la tierra.
Con la ayuda de Dios, Ministerios en Contacto llega a más y más personas, incluso a quienes han sido ignorados. Durante 45 años, este ministerio ha colaborado con creyentes de todo el mundo para difundir el Evangelio. Y a medida que avanzamos, buscamos la dirección y el favor de Dios para continuar su misión.
En nuestro andar de fe, tenemos preguntas. ¿Cómo sé la voluntad de Dios para mi vida? ¿Dios escucha mis oraciones? ¿Por qué pasan cosas malas? Las respuestas se hallan en la palabra de Dios. Pero, ¿cómo sabemos dónde empezar? El devocional gratuito de En Contacto le guiará en la dirección correcta con contenido bíblico del Dr. Charles Stanley. El devocional En Contacto. Para suscribirse gratis, visite encontacto.org/diarias.
El plan de salvación es eterno y universal en diseño, pero fácil de recibir. A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
¿A cuánta gente les he dicho, y probablemente usted también lo ha hecho, así es como puedes ser salvo? Reconoce que la palabra de Dios es verdadera, reconoce que Jesucristo fue a la cruz, murió y pagó tu deuda de pecado en su totalidad. Y luego acéptalo por fe como tu Salvador por lo que Él ha hecho. Entonces, puedes pedirle que entre en tu vida y te salve, y Él lo hará. Y la gente dice, bueno, no puede ser tan fácil, es demasiado sencillo. Mire, la razón por la que responden así es porque quieren ayudar a Dios. ¿Sabe por qué quieren ayudarlo? Porque les hace sentir bien. No pueden creer que Dios lo haga todo. Pero esa es la verdad. Parece sencillo en cierto modo, pero cuando mira todo el plan expiatorio de Dios, se da cuenta de que es algo complejo. ¿Está dispuesto a pedirle al Señor Jesucristo que perdone sus pecados? No sobre la base de que va a hacer esto, aquello y lo otro, sino sobre la base de que Él murió por usted. O sea, que todo el trabajo se hizo en el Calvario hace más de 2000 años. Él hizo todo el trabajo, Él murió en su lugar. Y ahora debe aceptarlo como su Salvador y creer en su corazón que sus pecados son perdonados.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
¿Está usted haciendo la diferencia en la vida de otros? Este lunes el Dr. Stanley nos enseña cómo nuestra vida puede afectar positivamente la vida de las personas que nos rodean. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.